Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Organizaciones internacionales exigen al Estado cubano que acate todas las recomendaciones sobre derechos humanos del examen periódico universal. Denuncian actuaciones contra el ejercicio de la libertad religiosa en Cuba. Países latinoamericanos cuestionan el proceso electoral en Venezuela. Y en Argentina condenan a prisión perpetua a 10 ex-represores por crímenes durante la dictadura.
Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información 3:01. Se inicia ya este informativo de Martí Noticias, como siempre a esta hora, con noticias de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonido Efraín García, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Paul Rodríguez e Iván López, en el micrófono Ariane González. Alfredo Jacomino tiene hoy el día libre. Vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba. Un grupo de organizaciones civilistas exigieron a Cuba que obedezca todas las recomendaciones del examen periódico universal de la ONU. Yolanda Huerga conversó con representantes de tres de ellas.
9 organizaciones internacionales y regionales exigieron al Estado cubano que acate las 28 recomendaciones que rechazó del examen periódico universal EPU relacionadas con la liberación de los presos políticos, el cese de la represión y el desarrollo de elecciones libres, entre otros asuntos.
Es muy peligroso que el régimen cubano demuestre tal rechazo por estas recomendaciones específicas,
dijo Raúl Enrique Medina, del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas.
El gobierno no tiene cómo resolver las necesidades de la población y no tiene voluntad para hacer un cambio político, por lo que es posible que ocurran nuevas protestas. Que las respuestas a las preocupaciones de la comunidad internacional sea rechazar estas recomendaciones del EPU evidencia que no existe interés en una transición democrática.
Este 26 de marzo fue aprobado el informe final del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal EPU del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Estado de Cuba aceptó 292 de las 361 recomendaciones, rechazó 28 y dijo que tomarían nota de 41.
Lo único que viene es a reafirmar la voluntad política de no respetar los derechos humanos en su territorio,
indicó el abogado Alain Espinosa, miembro de Cubalets.
Comenzando por el mero hecho de abrogarse el derecho de rechazar recomendaciones realizadas por el resto de los estados, cuando, según lo establecido en el procedimiento del Consejo de Derechos Humanos, del cual Cuba es prácticamente un miembro vitalicio.
Espinosa resaltó que Cuba rechazó las recomendaciones que tienen que ver con los derechos de la mujer, a pesar de que el Estado cubano tiene una representación dentro de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW.
Todo este contexto toma una particular relevancia por los eventos que acaban de suceder, por las manifestaciones del 17 de marzo, por las movilizaciones pacíficas por parte del pueblo cubano.
Subrayó Alicia Quiñones, coordinadora para las Américas del PEN Club Internacional. Las entidades firmantes instaron al régimen que reconozca y garantice los derechos fundamentales de las personas que residen en el país, con independencia de su posición política, creencia religiosa, profesión, raza, orientación sexual o identidad de género. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos resalta en un informe publicado hoy múltiples violaciones de la libertad religiosa por parte del gobierno de Cuba. El grupo con sede en España dijo que los datos que ha recopilado muestran violaciones contra personas públicamente identificadas como religiosas, así como contra otros ciudadanos que de manera asidua o esporádica asisten a cultos religiosos como una expresión de fe o de compromiso cívico. Jack Cisires, jefe de estrategias de la ONG, ofreció a Martín Noticias detalles sobre el reporte.
Hemos documentado al menos 936 actuaciones contra el ejercicio de las libertades religiosas. Ahí están incluidas las citaciones y hostigamiento constante contra el Centro de Estudios Convivencia, la negación de asistencia religiosa a determinados presos políticos, el ensañamiento contra el sacerdote yoruba Loreto Hernández, preso político del 11J y que tiene una situación de salud delicada. También la detención arbitraria contra la señora Aile Marcano, madre del preso político a Jesús Beli Marcano, durante la visita del cardenal Beniamino Estela a Camagüey. Así hemos documentado otras citaciones y amenazas o impedimento de asistencia a misa, principalmente en contra de las damas de blanco. Es una situación que la estamos denunciando un año más. Y lo hacemos precisamente en un contexto donde han salido a la luz en días recientes las prohibiciones de realización de procesiones durante la Semana Santa en algunas localidades del país después de las últimas protestas del 17 y 18 de marzo.
El sacerdote Ariel Suárez, secretario adjunto de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, declaró a Martín Noticias que el gobierno autorizó 111 procesiones de Viernes Santo y de Pascua de Resurrección, pero denegó las de las diócesis de Bayamo, Manzanillo y la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en La Habana. Y han presentado un nuevo encausamiento en contra del preso político Virgilio Mantilla Arango, confinado en la prisión de Kilo 7 en Camagüey. Tomás Cardoso tiene esta información.
Será enjuiciado nuevamente el preso político Virgilio Mantilla Arango, de 54 años de edad, quien se encuentra desde el pasado viernes en celda de castigo aislado por 15 días en el penal de Kilo 7, luego de una protesta masiva de reos en el destacamento número 9 por las precarias condiciones a las que están sometidos, sin alimentación y tampoco medicamentos. Plante que las autoridades del penal responsabilizan a Mantilla Arango. Ayer martes, un instructor le presentó los cargos al opositor político, quien ya en reiteradas oportunidades ha denunciado y responsabilizado de las precarias condiciones que él sufre y los demás presos en ese penal al capitán Leonardo, director del centro penitenciario, quien le reclamó el derecho a una llamada telefónica para comunicar a su familia su situación. Explicó el propio Mantilla Arango en llamada telefónica con Jordan Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano de Cuba.
Oye, hermano, mira, ahora mismo me sacaron de la sede y me dieron una posibilidad de llamar para que me ponga un abogado con urgencia porque se me va a hacer un juicio abreviado por el delito de desacato, por denunciar al director de la unidad y por las cosas que yo había visto aquí que le ha sucedido a otros presos. La denuncia es el número 5039-2024. Por un desacato. Ahora mismo vino el instructor aquí, él fue quien me hizo la denuncia, me mandó a sacar con los oficiales de aquí para notificarme el juicio. Yo le dije, bueno, dame la oportunidad entonces de yo avisar a mi familia de poner un abogado. Yo necesito un abogado, alguien que me proteja y que mi familia esté ahí, ¿no? Para que sepa la situación mía por la que yo estoy pasando. Es eso, mi hermano. Para yo poderme defender, porque mi familia tiene que tener conocimiento de esto, porque yo estoy en la seta por 15 días y voy para la seta de nuevo. Ahí esperar el día de juicio.
Esta será la cuarta causa política que enfrenta el líder de la unidad camagüeyana por los derechos humanos. La última fue un juicio celebrado en septiembre del 2021 en el Tribunal Municipal de Camagüey, donde fue condenado a 3 años y 3 meses por el presunto delito de daños a la propiedad. Tras escribir en la fachada de una casa en el reparto La Caridad en la capital camagüeyana la frase "comunismo no, Martí sí", a pesar de que el inquilino de la vivienda no presentó cargos en contra del activista. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La agencia de noticias Reuters reporta desde Santiago de Cuba que tanto el gobierno cubano, que ha pedido diálogo y ha actuado rápidamente para atender las peticiones en las zonas donde han estallado protestas, como observadores internacionales calificaron en gran medida como pacíficas las recientes manifestaciones por los apagones y la escasez de alimentos. Funcionarios locales y residentes en Santiago de Cuba dijeron que el gobierno comenzó esta semana a distribuir raciones subsidiadas de alimentos básicos que estaban previstos para su entrega a principios de mes, pero que frecuentemente llegan más tarde debido a la escasez. El suministro de energía también se ha vuelto mucho más regular, según residentes y observaciones de Reuters, aliviando las tensiones, indica la agencia. Mientras la inflación está agravando los problemas económicos de la población cubana, José Luis Ramos explica por qué.
La escasez de productos básicos, el precio de la mayoría de los alimentos, constantes apagones, son algunos de los problemas que agobian al pueblo cubano, aseguró la periodista Miriam Leiva.
Ni siquiera las cuotas han llegado, ya casi terminando el mes de marzo. 2 libritas de arroz, 2 o 3 libritas de azúcar, pero nada más. O sea, ¿desde cuándo no venden pollo, los huevos?
Y muchas familias cubanas obtienen dificultad para adquirir lo necesario, dijo Leiva desde La Habana.
La población tiene hambre, pero además no tiene cómo resolverlo, porque la mayor parte del cubano no tiene dinero, que bueno, afortunadamente están vendiendo los particulares, pero es que el gobierno cuando saca algo, normalmente lo saca al precio ese que tienen los particulares.
La solución a la crisis económica en Cuba es compleja. Las severas dificultades de acceso a una alimentación adecuada afecta a casi todos por igual, dijo el activista Juan Miguel Pupo, residente en Mayabeque.
No, la situación está mala. Por ejemplo, saco malanga de 1.000 pico de harina, 12.000 pesos. Tomate, está ahora 1.000 pico de harina, 100 pesos. Quimbombó, 80 pesos la libra. Plátano, 40 pesos, 50 pesos. La harina de cebolla vale 350 pesos. La lechuga, a 100 pesos más. La lechuga, a 100 pesos más. Hasta 120. Porque con 3.000 pesos que tú puedes ganar en cualquier centro laboral, 4.000 pesos. Y no comprar porque solamente un poco de aceite vale 750 pesos. Un paquete de pollo vale 1.200 pesos. O sea que tú compraste un pollo, compraste un aceite, compraste un arroz a 200 pesos y que se desfuncione un día.
La inflación se aceleró en Cuba en febrero. El crecimiento de precios al consumidor fue mayor al de enero y se ha mantenido superior al 2% por cuarto mes consecutivo. La inflación sigue descontrolada y los aumentos de precios de combustible de marzo complicarían la situación, escribió el economista Pedro Monreal en su cuenta de la red social X. José Luis Ramos, Martín Noticias.
A las 3:12 estamos en tiempo de informaciones de Estados Unidos. Precisamente este país no cree que las conversaciones sobre rehenes con Israel y Hamas hayan terminado, así lo dijo el Departamento de Estado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo este miércoles que Estados Unidos no cree que las conversaciones sobre rehenes con Israel y Hamas hayan terminado y agregó que Washington cree que existe una oportunidad de continuar buscando la liberación de rehenes. Él dice que algunas de las cuestiones pendientes que deben resolverse son algunas de las más difíciles, donde existe mayor desacuerdo entre Israel y Hamas, que Estados Unidos cree que es posible resolver las diferencias y que van a seguir intentándolo, porque creen que un alto al fuego que garantice la liberación de los rehenes estaría en el interés de Estados Unidos, de Israel y de la región en general. Mientras tanto, la Casa Blanca dijo que la oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha acordado reprogramar una reunión en Washington para discutir los planes para Rafah, días después de que Netanyahu cancelara abruptamente las conversaciones, después de que Estados Unidos se abstuviera en una votación en la ONU sobre una resolución de un alto el fuego en Gaza. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que la nación ayudará a reconstruir un puente que colapsó en la ciudad de Baltimore. Los detalles con Héctor Contreras.
Autoridades en Baltimore, Maryland, presumen que los 6 trabajadores de construcción y mantenimiento desaparecidos en el desplome de una de las partes del puente Francis Scott Key estarían muertos, según informó el coronel Roland Borrell Jr., superintendente de la Policía Estatal de Maryland. El informe oficial aclara que la misión de búsqueda y rescate pasó a ser de búsqueda y recuperación al considerar que la temperatura del agua cercana a los 8 grados centígrados y las más de 24 horas que han pasado desde que se reportó el accidente serían factores determinantes para considerar el deceso de los trabajadores. Hasta ahora se sabe que los trabajadores de carretera desaparecidos serían de nacionalidad mexicana, hondureña y guatemalteca. Por su parte, el presidente Joe Biden dijo que el gobierno nacional empezará lo más pronto posible con las tareas de reconstrucción de la mega obra, al considerarla una de las arterias estratégicas de la nación, y pidió al Congreso garantizar los recursos para esta tarea. En tanto, el gobernador de Maryland, Wes Moore, quien declaró el estado de emergencia a primera hora del martes, destacó el intenso trabajo de los cuerpos de rescate y agradeció la ayuda ofrecida desde muchos lugares de la nación.
Sabemos que mañana va a ser desafiante y difícil, que la próxima semana será desafiante y difícil, y los próximos meses me darán desafíos y dificultades. Entonces, lo que le diría a todos los que quieran encontrar maneras de apoyar, quédense con nosotros, porque sabemos que este será un largo viaje hacia Maryland. Lo haremos bien y estamos comprometidos con ello.
Actualmente el tráfico de barcos en el puerto de Baltimore se encuentra suspendido indefinidamente. El accidente obligó al cierre de una de las principales terminales marítimas de la costa este estadounidense y ocasionó sobrecarga y retrasos en varias terminales de la región, debido a que muchas de estas embarcaciones debieron ser redirigidas o están en alta mar a la espera de un espacio para atracar. Para Jessica Gale, portavoz de la Asociación Estadounidense de Camioneros, el puerto de Baltimore es un componente crítico de la infraestructura del país y en conversación con la agencia de noticias de Associated Press, resaltó que más de 1 millón de camiones transitan este puente cada año, llevando miles de toneladas de carga, por lo que considera que el cierre de la terminal tendrá un impacto significativo y duradero en la región y en las cadenas de suministro. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
3:16, estamos en tiempo de informaciones que nos llegan desde América Latina. En Argentina han condenado a cadena perpetua a 10 ex represores por crímenes cometidos durante la dictadura militar. Los detalles los tiene en este informe la agencia AFP.
La justicia argentina condenó a prisión perpetua a 10 personas por los crímenes de lesa humanidad que cometieron durante la dictadura entre 1976 y 1983. Los querellantes fueron la organización Abuelas de Plaza de Mayo, junto con 7 nietos restituidos. Esta organización busca a los nietos nacidos bajo el cautiverio de sus madres. Ha logrado recuperar la identidad de 133 nietos, de los 400 que estima nacieron en cautiverio. Los sitios funcionaron bajo la supervisión del exdirector de la policía de la provincia de Buenos Aires, Miguel Echecolatz, también acusado en el juicio, pero que falleció en prisión a los 93 años en julio de 2022, mientras cumplía 9 condenas perpetuas. 5 acusados más fallecieron durante el proceso y 12 recibieron el veredicto. Los fundamentos del tribunal se conocerán el 5 de julio próximo. El juicio ventiló más de 400 casos ocurridos en los centros clandestinos, pero muchos de los detenidos siguen desaparecidos. El tribunal ordenó pericias médicas urgentes para resolver si revoca la prisión domiciliaria, que goza la mayoría de los condenados para que cumplan su condena en la cárcel.
En Venezuela, 2 opositores venezolanos lograron inscribir a sus candidaturas para las elecciones presidenciales del mes de julio. Así que escuchemos este informe de Fran Press.
La oposición venezolana inscribió 2 candidatos para las elecciones presidenciales. El reto es llegar unida al 28 de julio para enfrentar al presidente Nicolás Maduro, que aspira a un tercer mandato de 6 años. Manuel Rosales, gobernador del petrolero estado Zulia, al oeste del país y rival de Hugo Chávez en 2006, formalizó su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral al filo del plazo de 5 días para presentar postulaciones a través de un sistema automatizado. La principal coalición opositora a la Plataforma Unitaria Democrática denunció que le bloquearon la plataforma para inscribir a Corina Yoris, nombrada por María Corina Machado como su representante. La favorita Machado está inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años.
Si la plataforma pide, acuerda, decide cualquier cosa, yo estoy en la plataforma. De ahí no me muevo ni un milímetro, de la plataforma de la unidad.
Entre la lista de 13 candidatos presentada por el CNE está Edmundo González Urrutia, quien fue postulado por la Mesa de Unidad Democrática, una alianza absorbida por la plataforma unitaria, y que tiene su propia boleta electoral. La PUD explicó en un comunicado que registró provisionalmente a González Urrutia ante una clara imposibilidad de inscribir hasta el momento a la candidatura elegida. Machado redobló el martes su apuesta por Yoris y zanjó que el régimen escogió a sus candidatos, sin mencionar a Rosales, de quien ha sido crítica. Machado arrasó el año pasado en las primarias de la plataforma unitaria con más del 90% de los sufragios y las encuestas le dan una intención de voto favorable 70-30 frente a Maduro. Algunos de los candidatos presentados como opositores han sido tildados de alacranes, un término usado en Venezuela para nombrar a colaboracionistas del gobierno chavista.
Mientras el gobierno brasileño indicó que sigue con preocupación el desarrollo del proceso electoral en Venezuela y lamentó las barreras impuestas a la fuerza política de la oposición. Colombia también expresó su preocupación e instó al cumplimiento del acuerdo electoral entre el gobierno y la oposición. El gobierno del presidente Nicolás Maduro reaccionó diciendo que el comunicado de Brasil parece escrito por el Departamento de Estado de Estados Unidos y que las palabras de Colombia son groseras. Los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay también cuestionaron el proceso electoral en Venezuela. Y en Ecuador, la intimidación y el asesinato son las tácticas que usa el crimen organizado contra las autoridades en diferentes niveles. Los detalles desde Quito con Giselle Jácome.
Los alcaldes, prefectos, gobernadores y autoridades en Ecuador piden al gobierno del presidente Noboa que se les aumente la seguridad. Un pedido que llega después del crimen de Brigitte García, alcaldesa de San Vicente, en la provincia de Manabí, ya que las autoridades consideran que son blanco fácil de las bandas narcodelictivas. Manuel Paneso, alcalde de Pedernales, otra población en Manabí, porta chaleco antibalas y teme por su vida.
No saben cuántos podrán andar atrás mío, atrás de los otros compañeros. Y aunque esto no es una seguridad, es que ya totalmente seguro. Pero bueno, hay que siempre tener precauciones.
El presidente Daniel Noboa mencionó que hay autoridades que están involucradas con el narcotráfico, lo que resulta aún más peligroso. Y aunque el gobierno está aplicando el Plan Fénix, para algunos expertos en seguridad, la poca información sobre esto lleva a pensar que no existe planificación, como señala Diego Pérez, investigador de seguridad.
No hay una perspectiva clara sobre qué es lo que implica, ¿no? Sobre si es que efectivamente existe, cuáles son sus dimensiones, implica identificar las líneas de tensión y fortalecer las organizaciones de inteligencia, reestructurar las dinámicas de seguridad del país, y eso me parece que no ha sucedido todavía.
Desde la aplicación del estado de excepción, Ecuador ha logrado capturas de cabecillas de grupos terroristas, incautación de cientos de toneladas de drogas y el desmantelamiento de bandas delincuenciales. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad expresó su preocupación por el cierre forzoso en Nicaragua de al menos 212 organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de las mujeres, incluidas aquellas con discapacidad, entre el año 2018 y el 2022. Estamos en tiempo de informaciones internacionales. La policía española anunció hoy que desmanteló una organización que prometía una mejora en la salud física y emocional mediante rituales. Los pormenores en esta crónica de la AFP.
La policía anunció el martes la detención de un español de 18 años, sospechoso de realizar una intensa actividad propagandística en favor del terrorismo del Grupo Estado Islámico. Según las autoridades, el joven, de padres marroquíes, fue detenido en Barcelona el 16 de marzo por supuestos nexos con el Estado Islámico y estaba en contacto con otras personas con el mismo perfil en Asia, Europa y Norteamérica. El joven, que vivía con sus padres y hermanos, comenzó a ser investigado el año pasado y la decisión de arrestarlo ocurrió después de que la policía sueca detuviera a 4 personas con vínculos extremistas, con quienes el joven había estado en contacto. Con ellos intercambiaba manuales de procedimientos terroristas y también hablaban sobre posibles objetivos o planificaciones de ataques. En Turquía, el Ministerio de Interior informó de un gran operativo contra sospechosos por vínculos con el Estado Islámico. Se realizaron incursiones simultáneas en 30 ciudades del país y en total se detuvieron a 147 personas.
La humanidad desperdició cada día el equivalente de 1.000 millones de comidas en el año 2022, según un estudio divulgado hoy por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Los detalles con Radio ONU.
Una quinta parte de los alimentos producidos se desperdicia cada día, según reveló este miércoles un nuevo informe de la Agencia de la ONU para el Medio Ambiente. Según los datos disponibles, en 2022 se desperdiciaron 1.050 millones de toneladas de alimentos. En concreto, alrededor del 19% de la comida disponible para los consumidores se perdieron en general en el comercio minorista, los servicios alimentarios y los hogares. A esto hay que añadir alrededor del 13% de los alimentos perdidos en la cadena de suministro, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, desde después de la cosecha hasta el punto de venta. La mayor parte del desperdicio alimentario mundial procede de los hogares, con un total de 631 millones de toneladas, o hasta el 60% del total de alimentos despilfarrados.
3:25, vamos a conocer a esta hora cómo va el mundo. Más de 4.600 migrantes han cruzado el Canal de la Mancha para llegar al Reino Unido en lo que va de 2024, una cifra sin precedentes y que contrasta con los objetivos del gobierno británico de frenar la inmigración ilegal. En Portugal, el Partido Socialista Demócrata y el Partido Socialista acordaron presidir la Asamblea de manera rotatoria durante los próximos 4 años. Estados Unidos y el Reino Unido adoptaron sanciones coordinadas contra Gaza Now, una red de medios de Palestina que realizó una recaudación de fondos para apoyar al movimiento Hamas tras los ataques del 7 de octubre contra Israel. Las fuerzas de seguridad de Colombia anunciaron la detención del cabecilla del grupo narcotraficante Clan del Golfo, Reinaldo Rodríguez Vanegas, alias El Zarco, durante un operativo en el norte del país. Hablemos ahora de ciencia, pues grandes ciudades del mundo, como Nueva York y como Yakarta, se están hundiendo poco a poco, y eso debido al inmenso peso que ejercen en el subsuelo. Danilo Fuentes Cortés informa.
Un informe revela que la ciudad de Nueva York se hunde lentamente. Esta nueva investigación, publicada por la revista Earth Future, explica cómo se está acelerando el proceso de hundimiento por el enorme peso de la ciudad. Como si la subida de los océanos no fuera problema suficiente, la ciudad de Nueva York enfrenta un riesgo adicional. La metrópolis se está hundiendo lentamente bajo el peso de sus rascacielos, casas, asfalto y la propia humanidad. La investigación estima que la masa de la ciudad se hunde a una media de 1 o 2 milímetros al año, algo conocido como subsidencia. Ese proceso natural ocurre en todas partes conforme se comprime la Tierra, pero el reporte publicado este mes en la revista Earth Future explica cómo se está acelerando el proceso por el enorme peso de la ciudad. Hay más de 1 millón de edificios repartidos por los 5 barrios de la ciudad. El equipo investigador calculó que todas esas estructuras añaden unos 1,5 billones de toneladas de concreto, metal y cristal en torno a la masa de 4.700 rascacielos que presionan sobre la Tierra. Aunque el proceso es lento, el director del estudio, Tom Parsons, del Servicio Geológico de Estados Unidos, dijo que varias partes de la ciudad quedarán bajo el agua en algún momento. Pero no hace falta invertir aún en salvavidas. El reporte simplemente señala que los propios edificios contribuyen, aunque de forma parcial, al cambio en el paisaje. Parsons y los investigadores de su equipo emplearon imágenes por satélite, modelos de simulación y muchas suposiciones matemáticas para alcanzar la conclusión. Desde una perspectiva científica, este es un estudio importante, dijo Andrew Kruskiewicz, investigador principal en la Facultad de Clima de la Universidad de Columbia, quien no participó en el estudio. Nueva York no es el único lugar que se está hundiendo. También San Francisco pone una presión considerable sobre el suelo y las fallas activas de la región. Por ejemplo, en Indonesia, el gobierno se prepara para un posible traslado de Yakarta, que se está hundiendo en el mar de Java, construida en un terreno más alto en otra isla diferente.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
En nuestra nota de cierre, Alfredo Jacomino nos habla sobre Ernesto Lecuona.
La historia de la música cubana tiene entre sus hijos uno que la exalta sobremanera, el guanabacoense ilustre que dejó a la posteridad piezas inolvidables, Ernesto Lecuona. Nació en esa localidad capitalina en 1896 y falleció un 29 de noviembre de 1963 en Santa Cruz de Tenerife, territorio español de donde era oriundo su padre. Su hermana Ernestina fue la pieza clave en su vida, pues comenzó a estudiar piano bajo su tutela. Algo le vería Ernestina a su hermano más allá del amor filial y no se equivocó. Obtuvo una medalla de oro cuando se graduó del Conservatorio Nacional de La Habana con solo 16 años. fundó la orquesta Lecuona Cuban Boys, con la que recorrió gran parte de Estados Unidos y Europa. De sus obras basta esta muestra: La Comparsa, Siboney, El Batey, María Lao, Rosa la China y Damisela Encantadora. Está enterrado en Nueva York. Antes de morir, dejó en claro que no deseaba ser enterrado en Cuba mientras Fidel Castro u otro gobernante comunista rigiera los destinos de Cuba.